de protección al consumidor financiero ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy es 30 de enero del 2026, son las 11 y 7 de la mañana. Estamos continuando con audiencia de instrucción y juzgamiento prevista en el artículo 373 del Código General del Proceso. Advertimos que esta audiencia virtual, mediante el mecanismo Microsoft Teams, como lo hemos hecho en anteriores oportunidades. Advertimos que las partes vinculadas a este trámite, consumidor financiero, Industria Andina de Iluminación S.A. y Nadisa, entidad vigilada demandada, Seguros Generales Suramericana S.A. Una vez termine la audiencia, nuevamente dejamos un acta como constancia de la celebración de la audiencia, y en esta acta lo único que va a ser diferente es que incluimos la parte resolutiva de la sentencia que hoy se va a proferir. Ya escuchamos aquí incluso alegatos de conclusión. Para efectos de que quede claro la asistencia de las partes, en este caso están ya los dos apoderados de las partes, tanto apoderado actor como apoderada de la parte demandada reconocidos. Para registro les doy el uso de la palabra. Doctor Gaitán, lo escucho primero. Muy buenos días.
Doctor Mora, buenos días. Doctora Rojas, buenos días. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Pablo Gaitán Echeverry, identificado con cédula de ciudadanía 10-20-71-70-87 de la ciudad de Bogotá, tarjeta profesional de abogado 244-644 del Consejo Superior de la Judicatura, ambos documentos que exhibo a la Cámara. Hoy en el presente proceso, tal como obra ya en actas, como apoderado de Industria de Iluminación Andina y Nadisa.
Gracias, doctor. Le doy el uso de la palabra, poderá de la parte demandada, doctora María Alejandra. Buenos días, escucho.
Buenos días para todos. Mi nombre es María Alejandra Rojas Beltrán, identificada con cédula de ciudadanía número 10-20-784-812, tarjeta profesional número 301-113 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en la presente calidad en representación de Seguros Generales Suramericana S.A., de conformidad con los documentos que ya obran en el expediente. Las direcciones de notificaciones no han surtido ninguna modificación. Gracias.
Gracias, doctora. Bueno, ya registrados, pasamos a lo que nos convoca en esta audiencia. Como lo señalé anteriormente, pues estamos aquí para proferir únicamente sentencia, en tanto que ya inclusive tuvimos la oportunidad de escuchar alegatos de conclusión. El fallo se profiere en los siguientes términos. Tratándose de una sentencia oral, pues hacer la mayor precisión sobre lo que nos ocupa. En este caso, y dentro de esta acción de protección al consumidor, tenemos que la parte demandante es Industria Andina de Iluminación S.A. y Nadisa. La acción de protección se promueve contra la entidad vigilada Seguros Generales Suramericana S.A., entidad que efectivamente es vigilada por esta superintendencia. En síntesis, de acuerdo a un análisis puntual de las pretensiones, más allá de que se titulen como principales y subsidiarias, aquí lo que se está pretendiendo es el pago de los perjuicios sufridos por EPM y que fueron resarcidos por Celsa y reclamados por esta Ainadisa con ocasión a la póliza de seguro multirriesgo empresarial, que en este caso termina en 6834, en relación con dos amparos de responsabilidad civil, el de protección de producto inseguro o defectuoso y el de por unión, mezcla o transformación de producto. Y sobre esto, pues vamos a entrar a evaluar si hay lugar a su reconocimiento y afectar la póliza. A título de síntesis también de la actuación, pues tenemos claro que esta demanda se admitió el 31 de octubre de 2024, que se le notifica a la demandada, que la demandada contesta la demanda en oportunidad y propone distintas excepciones que hoy vamos a entrar a resolver de acuerdo a lo que esté aprobado dentro de la actuación. También está claro que se corrió un traslado de las excepciones, que hubo pronunciamiento en oportunidad por parte de la parte demandante, que luego de ello se citó a la audiencia inicial, que se adelantaron cada una de las etapas previstas en el artículo 372 del Código General del Proceso. Posteriormente, citamos a la audiencia del artículo 373 del Código General del Proceso, practicamos las pruebas, escuchamos alegatos y hoy estamos concluyendo con la respectiva sentencia de instancia. Precisado lo anterior y ya entrando a consideraciones puntuales, lo primero entrar a referir cuál es el marco de competencia de esta delegatura. A la luz de la facultad jurisdiccional que se otorgó a la superintendencia, está prevista en el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y fue replicada en el Código General de Proceso en el artículo 24, en donde se precisa que esta superintendencia, a través de la delegatura para funciones jurisdiccionales, que fue el área creada para adelantar esta función, puede resolver o conoce de las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas siendo el objeto aquellas situaciones relacionadas exclusivamente con la ejecución de cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuma con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Esta acción, conforme lo establece el artículo 46 de la citada Ley 1480, se precisó que correspondía a una acción de protección al consumidor financiero. Bajo este marco, entra la delegatura a desatar esta controversia. Lo primero que va a entrar a referirse es sobre la excepción que la parte demandada denominó como ausencia de legitimación en la causa por activa para reclamar cualquier cobertura derivada del amparo de responsabilidad civil esa contractual contemplado en la póliza de seguro terminada en 6834. Para este propósito, es decir, para entrar al análisis de esta sección, va a precisar la delegatura que la legitimación como cuestión propia del derecho sustancial, tal y como lo ha mencionado la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, citando la sentencia del 14 de marzo de 2020, de 2002, con el radicado terminado en el número 6139, concierne a una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en litigio, motivo por el cual su ausencia desemboca en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo, atendiendo si la ausencia se da por activa o por pasiva. Y sobre este punto, también citando a la Corte Suprema de Justicia en otras sentencias a través de su sala de casación civil, se refiere a la delegatura, decisión del 23 de abril de 2007, radicado número 1999-00125 y otra del 10 de marzo de 2015 con el radicado terminado en 5281, se señala. La legitimación corresponde a la designación legal de los sujetos del proceso para discutir o disputar el derecho debatido ante la jurisdicción, por lo que, en caso de no advertirla al juez en la parte activa, en la pasiva o en ambas, deviene ineluctable, sin necesidad de mediar ningún otro análisis, la expedición de un fallo absolutorio. De allí que se imponga examinar de entrada la legitimación que le asiste a la parte demandante para formular la pretensión. En otra sentencia, ya está del Consejo de Estado del 8 de abril de 2014, con el radicado terminado en 3601, se insiste en el punto de que será eliminar, entrar a analizar el tema de la legitimación. Ahora, de cara a lo que guarda relación a la legitimación en la causa por activa, es pertinente para el análisis mencionar un pronunciamiento relativamente reciente y que se expide también por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, en este caso revisando una sentencia que en su momento se profiere por la delegatura en primera instancia, luego se resuelve por parte del tribunal y finalmente llega a la Corte sobre la legitimación en lo que guarda con la acción de protección al consumidor financiero y específicamente sobre la activa. Está la sentencia SC 1757-2025 con el radicado que termina en 2022-240401. En ese escenario se impone aceptar que la noción de consumidor financiero consagrada en la ley especial es sin duda más amplia que la contenida en el Estatuto del Consumidor y se identifica con el concepto mismo de cliente, usuario o cliente potencial de la institución financiera, de donde se desprende que a efectos de la normativa sectorial basta con que exista una relación legal o contractual con la entidad vigilada para que aquel sea considerado como consumidor financiero, sin importar el destinatario final de la adquisición del producto o servicio ni la conexión intrínseca con su actividad económica, condicionamientos que sí contempla el Estatuto General. Desde esta perspectiva, no puede equipararse al consumidor financiero con el general, pues el primero se relaciona con proveedores que no son simples comerciantes, sino instituciones de interés público sometidas a vigilancia permanente y dotadas de una posición de superioridad técnica, jurídica y económica. La concepción amplia consagrada en la Ley 1328 parte de un enfoque primero sectorial, esto es circunscrito al ámbito de la actividad financiera, aseguradora y del mercado de valores, y dos, funcional, en cuanto reconoce la especial posición de poder que ostentan las entidades vigiladas en dichas relaciones al desarrollar actividades de interés público. Esta diferencia de contextos obliga a interpretar la noción de consumidor financiero con una mayor amplitud flexibilidad y funcionalidad, de modo que sea posible garantizar la realización efectiva de los derechos que nacen de esa especial relación de confianza. En virtud de dicha postura y de conformidad con lo establecido específicamente en el artículo 2 de la mencionada Ley 1328 de 2009, además de la calidad de tomador asegurado de la póliza de multirriesgos empresarial terminada en 6834, la sociedad demandante INADISA ostenta la calidad de consumidor financiero, conllevando así a tener acreditada la legitimación de hecho o procesal. Ahora, la delegatura procederá a revisar la legitimación material de la parte demandante, por lo que es importante poner de presente o hacer cita de la siguiente sentencia del 4 de febrero de 2010 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, donde fue consejero ponente el doctor Mauricio Fajardo Gómez, expediente 17.720. ¿Qué dice esta sentencia de cara a evaluar si se cumple entonces con la legitimación material, entendiendo que está la de hecho procesal? Es un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa, no necesariamente concurrirá al mismo tiempo legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que dan lugar a la instauración de la demanda o en general de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales. Por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe o no relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una u otra. Precisado esto y ya descendiendo al caso particular, se encuentra que la presente controversia tiene como objeto del litigio el siguiente: establecer si existe responsabilidad contractual por parte de Seguros Generales Suramericana en virtud de la póliza de seguro multirriesgo empresarial, que es materia de controversia en relación con los amparos de responsabilidad civil por protección de producto inseguro o defectuosos y o por unión, mezcla o transformación de producto con ocasión de los hechos de la demanda. Bajo ese contexto, siendo el litigio y lo que sería el problema jurídico aquí a tratar, y bajo el contexto del marco de la competencia de la delegatura, que ya lo resaltábamos anteriormente, que es resolver las controversias que surjan entre consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil aseguradora, y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, pues procede la delegatura y en ese contexto conlleva que se pueda determinar si puede conminar el cumplimiento de una obligación, pero resulta necesario que la interrelación sea entre dos sujetos específicos, el consumidor y la entidad vigilada por la superintendencia, y que sea en relación a un contrato sobre el cual se puede exigir a sus contratantes las estipulaciones pactadas en caso que no hayan sido cumplidas o lo fueren cumplidas de forma incompleta o deficiente. Mencionado esto, visto que el contrato se puede probar mediante confesión o por escrito, esto último mediante la póliza de seguro, la cual debe indicar junto con las condiciones generales aplicables al mismo lo relacionado con el artículo 1047 del Código de Comercio y que son parte de la misma, las documentales enunciadas en el artículo 1048 del mismo código, se tiene que en este asunto reposa en el plenario copia de la póliza multirriesgo empresarial ya mencionada, donde funge como tomador y asegurado precisamente la parte demandante INADISA, como aseguradora Seguros Generales Suramericana S.A. y fueron designados como beneficiarios los terceros afectados. Atendiendo lo anterior y visto que le corresponde a la autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción, verificar cuidadosamente que los fundamentos fácticos y jurídicos del litigio se marquen dentro de los parámetros normativos que le atribuyeron su competencia en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, se encuentra que la parte demandante, desde la demanda y su subsanación, enmarcó la controversia que nos ocupa, que es materia de litigio, en torno al pago de los perjuicios sufridos por EPM que fueron resarcidos por Celsa y reclamados por esta precisamente a la demandante, a INADISA, hasta la concurrencia del valor asegurado en la póliza que es materia de controversia, que es la multirriesgo empresarial. Sobre este punto es importante precisar que, de conformidad con las documentales sobrantes en la actuación, sumado a lo mencionado por el representante legal de la sociedad demandante INADISA no ha efectuado pago alguno relacionado con los perjuicios sufridos por EPM y que fueron resarcidos por CELSA y reclamados por esta a la demandante. Solo se ha efectuado una reserva en la sociedad demandante por valor de 9 mil millones de pesos. Sobre este punto, la sociedad demandante manifiesta que se efectuaron unas notas a crédito a favor de CELSA S.A. por concepto de devolución de los drivers fabricados por INADISA, conllevando así a tener acreditada la cuantía. Ahora bien, es importante traer a colación lo mencionado por el testigo Carlos Arturo Osorio Romer, revisor fiscal de la sociedad demandante, el cual manifestó que las notas créditos pedidas por la devolución de los drivers corresponde a un ajuste contable que no constituye pago alguno a CELSA SAS. Por lo anterior, en conformidad con el material probatorio obrando en el proceso, no encuentra la delegatura un perjuicio económico real, personal y directo en cabeza de INADISA, ya que no se evidencia afectación alguna a su patrimonio, ya que no se ha efectuado pago alguno a los terceros supuestamente afectados por la indebida fabricación de los drivers. Continuando entonces con el análisis, téngase de presente que el presente seguro o el seguro que aquí se reclama pertenece a los denominados seguros de daños regulados en el capítulo 2 del título 5 del Código de Comercio. En este orden de ideas, soportado en su naturaleza de seguros de daños, particularmente patrimonial, se tiene que mediante ese contrato se amparan los daños o pérdidas que sufran los bienes e intereses asegurados. Es trascendental poner de presente que el seguro como el que se discute, en donde al corresponder a los daños de patrimoniales, al artículo 1083 del Código de Comercio, el asegurado corresponde a la persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado directa o indirectamente por la realización de un riesgo, siendo el beneficiario la persona que tiene derecho a recibir la prestación asegurada. Además, en este tipo de seguros patrimoniales es de gran relevancia mencionar el principio indemnizatorio del seguro establecido en el artículo 1088 y 1089 también del Código de Comercio, normas que establecen lo siguiente. La primera, que es la que trata del carácter indemnizatorio del seguro, prevé respecto del asegurado los seguros de daño serán contratos de mera indemnización y jamás podrá constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero esta deberá ser objeto de un acuerdo expreso. Y la siguiente norma, que es el 1089 y que contempla el límite máximo de indemnización, establece dentro de los límites indicados en el artículo 1079, la indemnización no excederá en ningún caso del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario. Se presume valor real del interés asegurado el que haya sido objeto de un acuerdo expreso entre el asegurado y el asegurador. Este, no obstante, podrá probar que el valor acordado excede notablemente el verdadero valor real del interés objeto del contrato, más no que es inferior a él. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, en la póliza llegada por las partes, la sociedad demandante no ostenta la calidad de beneficiaria del seguro multirriesgo empresarial terminado en 6834, sino los terceros afectados. Además, como ya se expuso anteriormente, no se ha efectuado pago alguno por parte de INADISA a terceros afectados en virtud de la comercialización de los drivers 50W a CELSA. Visto que la sociedad actora funda la controversia y sus pretensiones en el pago de los perjuicios sufridos por EPM que fueron resarcidos por CELSA y reclamados por esta a INADISA, y teniendo en cuenta que la sociedad demandante no es beneficiaria, no ha efectuado pago alguno a CELSA o a EPM, no encuentra la delegatura que le asista a la legitimación por activa a INADISA para reclamar dichos pagos, ya que no se evidencia una relación real por parte de la sociedad demandante con la pretensión indemnizatoria, conllevando así a que no tenga legitimación material en el caso concreto. Y pues basta recordar lo que traía a colación a nivel jurisprudencia la delegatura anteriormente para poder llegar a esta conclusión. De allí que encuentre la delegatura acreditada la excepción sobre la cual comienza la delegatura este análisis, que es la que denominó suramericana como ausencia de legitimación en la causa por activa para reclamar cualquier cobertura derivada del amparo de responsabilidad civil esta contractual contemplado en la póliza de seguro terminado en 6834. Excepción que al encontrarse probada, pues da lugar a desestimar las pretensiones de la demanda y en los términos del artículo 282 del Código General del Proceso, pues no hay lugar a estudiar ningún otro medio efectivo, como quiera que con esta excepción acreditada, pues va al traste con lo pretendido. En ese orden se niegan las pretensiones de la demanda. Ahora, por último, la delegatura condenará en costas a la parte vencida, parte demandante, fijando como agencias en derecho el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Conforme con lo dicho, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declara aprobada la excepción de ausencia de legitimación en la causa por activa para reclamar cualquier cobertura derivada del amparo de responsabilidad civil contractual contemplado en la póliza de seguro terminada en 6834 que propuso la demandada por las razones que ya expusimos anteriormente. Segundo, se niegan las pretensiones de la demanda. Tercero, se condena en costas a la parte demandante y se fija como agencias en derecho el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para la fecha. Ejecutoria de esta decisión, se le ordena a la Secretaría que proceda a archivar la actuación y procedo a notificar la presente sentencia.